Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Extrañas, insólitas, novedosas, vamos a llamarlas, declaraciones del candidato Pedro Castillo han cambiado de alguna manera el panorama, ¿no es cierto? No sabemos el panorama electoral, ¿no es cierto? Pero sí definitivamente el panorama de la polémica entre los dos candidatos, que hasta acá han venido siendo tratados como dos males, ¿no es cierto? El mal menor, el mal mayor, con esta bola yendo de un lado al otro según quien la lance. Es obvio que Castillo está haciendo dos cosas en los últimos días. Por un lado, moderando algunas partes del discurso, y por el otro, tomando una suerte de distancia de las declaraciones y las personas más radicales de su equipo. Las dos más o menos pues equivalen a lo mismo, y ha comenzado la gente a preguntarse por qué. Las opciones son varias, ¿no es cierto? Primero, pues, estaría haciendo lo que hace todo candidato, que es buscar una imagen distinta para encontrarse con electores distintos de los que ya tiene y aumentar aún más sus posibilidades. Eso es uno. La segunda posibilidad es que efectivamente tiene problemas internos, está percibiendo una especie de ola interna de ultrismo que él teme que lo podría afectar y está haciendo lo posible por frenarla, por tomar distancia, por moderar el planteamiento, ¿no es cierto? Lo tercero es que estemos ante un político que le está diciendo a cada persona, es decir, a cada entrevistador, a cada medio, lo que quiere oír. Ya hemos tenido de esos y conocemos el estilo, ¿no es cierto? El hecho es que es importante este cambio de Castillo. La primera pregunta es, ¿se va a durar? ¿Se va a mantener a lo largo de la campaña? ¿Va a avanzar en el sentido de irse volviendo menos y menos radical, más y más centroizquierdista, si cabe la palabra? ¿No es cierto? La segunda pregunta es, ¿esto va a afectar la cohesión de su candidatura? ¿Puede llevar a polémicas internas públicas, ¿no es cierto? Y estas a su vez afectarían su votación o no. Por lo pronto, de una encuesta a otra, de la de Ipsos a la de Datu, da la impresión que todos los ataques que lo pintan como un feroz comunista y una persona que viene a aplicar programas y soluciones totalmente radicales, no ha afectado su votación. Los votantes siguen más o menos tranquilos, ¿no es cierto?, por todo el país. Entonces ahí hay la tercera pregunta. Si los votantes están tranquilos, si le va bien en las encuestas, ¿por qué estaría cambiando de caballo en pleno cruce del río? ¿Qué piensas?
Sí, yo te decía eso, Mirko. Ahora, yo creo que en verdad sí hay un interés de moderarse y tomar distancia respecto de la parte más extrema, que es justamente el señor Cerrón y todo lo que eso implica, incluyendo el propio ideario, ¿no? Porque hay que ser realistas, si todos han leído el ideario es hechura de Vladimir Cerrón. Tanto es que hasta tiene en la presentación su propia foto, ¿no? Entonces es como decir, este es mi producto, aquí estoy. Y si vamos a hablar de lo que quiero hacer en el gobierno, hay que ir al ideario. Entonces, tomar distancia, no solamente de Cerrón, sino también del programa, implica empezar por moderarse. O sea, si ya empieza, creo yo, a decir, ¿quién va a gobernar soy yo? En Twitter incluso el señor Cerrón dice, es como que ya hicieron una división del trabajo, ¿no? el que va a gobernar es el señor, y lo ha dicho Vladimir Cerrón en Twitter, ¿eh? El que va a gobernar es el señor esto, Castillo, y yo me voy a dedicar al partido, como diciendo, no, ahí Maite, está la diferencia.
Maite, pero decir yo me voy a dedicar al partido podría significar yo me voy a dedicar a la bancada de 37 congresistas, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
Es que sería en este caso una respuesta, ¿no es cierto? Fina y sutil, pero muy contundente.
Diciendo, y también se podría...
En Palacio, Mirko, yo voy también, a estar en el Congreso. ¿Perdón?
No, y también se podría leer, yo, Castillo, me voy a dedicar a hacer las alianzas hasta llegar al poder, porque si ya tú te vas a dedicar solamente al partido, déjame a mí ver con quién vamos a hacer las alianzas y estas coaliciones hasta llegar al poder, porque aquí hay que definir dos cosas. Todavía no ha ganado, o sea, hay un derecho que, como bien has indicado, se está corriendo, y otra cosa son las políticas de Estado, que cuando llegue se verán, ¿no? Entonces, son dos tiempos. En efecto, a veces se confunden porque la gente tiene tanto temor y quisiera saber ya qué va a pasar cuando llegue el 28 de julio, pero primero que gane, ¿no? Entonces, allí la estrategia es, si yo me dedico a ver con quién me hallo hasta llegar al poder y tú te dedicas a tu tema partidario, incluso a ordenar esa bancada, la sensación es, yo controlo el proceso hasta llegar al poder, o sea, de las elecciones, ¿no? Y a mí me parece que es importante eso también porque como líder, le da solvencia, ¿no? Hoy día lo que el Perú tiene es una, además de la desesperanza, de la desesperación y todo lo que hemos dicho antes, la desilusión, también está buscando a alguien que tenga capacidad para decir, esta historia se acabó, ya hemos llegado a un punto de quiebre, esto es el tipping point en inglés, ¿no? Ya aquí, ya no hay punto de retorno, yo me voy a encargar de solucionar este problema, ¿no? Lo que decía el otro día, la figura del reformador radical, ¿no? Que creo que esa es la narrativa que él está tratando en este momento de crear, respecto de la narrativa que, por ejemplo, tiene Keiko Fujimori, que sigue hablando del comunismo, que sigue hablando del terrorismo, y que es un discurso, en verdad, ya medio manido, que se está agotando, que se va a terminar de agotar, porque si él termina yéndose más a la figura ponderada, más de centro, más de reformador radical, ya ese discurso se va a ir diluyendo, creo yo.
Pero ese reparto de tareas no se suele hacer más bien en privado. ¿Qué necesidad había de presentar un reparto de tareas como una grieta?
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque justamente hay tanta duda alrededor de este tema en la opinión pública que es mejor que sea explícito. O sea, tenía que ser explícito para que la gente diga, bueno, ya esto se ha peleado. Incluso que haya una pelea le vendría muy bien, porque ahí sí... Esto se ha dividido, acá el que manda en el circo es el señor, bueno, en la casa, lo que fuese, es el señor Castillo, y el otro señor se dedicará pues a la galería, a ordenar lo que fuese, ¿no? O sea, esa distribución, pues especialización de las actividades en el plan, a mí me suena muy, muy, es una estrategia, claramente, creo yo. No sé qué opina Augusto.
Maite decía que todavía no ha ganado, pero va ganando y va ganando largo, y eso es lo que lo hace un poco inesperada y sorpresiva su respuesta, su movida, su declaración. Yo tengo cuatro propuestas para ofrecerles. Primero, está buscando ganar más votos, corriéndose un poco al centro y sabiendo que su votante de más izquierda de la primera vuelta nunca va a votar por Keiko Fujimori. Eso es una corrida medio segura, primera opción. Segunda opción es lo que realmente piensa Pedro Castillo. No era tan radical como pensábamos y se parece más a un Ollantumala. Tercera opción, está harto de Vladimir Cerrón, que pone en el ideario su carota, su foto en la primera página, y si uno lo escucha declarar y comentar a Cerrón, es realmente insoportable. Yo he tenido experiencias personales de pelearme con él en el Twitter, eso de insultos de un lado y otro así con toda fuerza, cuando tiraba basura contra la comunidad judía, por la xenofobia, es un machista, es un misógino, es realmente un tipo insoportable. Cuarta posibilidad, el señor Castillo tiene una melcocha en la cabeza, un zancochado tremendo, y se le confunde todo, porque en la misma entrevista que estamos comentando, ayer hablaba de que quiere un acercamiento con la inversión privada, y la inversión privada es muy importante para el país, y les decía que quiero conversar sobre ponerles el impuesto, subirle el impuesto a la renta de 30-70%. Y si no quieren, los estatiza. Eso sí, les doy toda la seguridad jurídica. Ya, eso es el que el señor está bien, bien confundido en la cabeza y tiene una melcocha. Cuatro opciones. Y yo creo que la más probable es la quinta, las cuatro anteriores. y que está con una confusión enorme en un partido que no es el suyo y que está entre Cerrón, que quiere manejar todo, que suelta a sus congresistas a hablar barbaridades, y más que congresistas electos, son congresistas eléctricos, porque cada uno es más loco que el otro. Sale un congresista y dice, acá está la lista de programas que vamos a cerrar. Esto es guerra, caso cerrado, etcétera. Sale otra y dice, yo cambio la constitución como me da la gana. Y es realmente un partido desaforado. Entonces creo que estamos ante todavía buscando a quién es este Castillo. Y en ese camino muchos se encuentran el Castillo que quieren escuchar. Entonces puede haber, por ejemplo, algunos antifujimoristas muy preocupados por Castillo, pero cuando escuchan a Castillo ayer dicen, ya está, ahí tengo la razón para votar por Castillo ya con más tranquilidad. Pero en fin, yo creo que estamos conociendo todavía a Pedro Castillo.
Ya, pero tú...
Una consulta, Augusto, y en esa lógica tal vez sería bueno que en este periodo hayan por lo menos dos debates, ¿no? Para ya finalmente conocer bien a la gente.
Perfecto. Van a haber cuatro, dos de presidentes,
eso es
uno
vital.
De técnicos y otro de vicepresidentes.
Ahora, Augusto, ¿sí? tu desagregado en cuatro posibilidades y la quinta, está bien, pero necesita una conclusión final, ¿no es cierto? Y la conclusión final, yo no la tengo, pero es toda esta situación, las cuatro anteriores, ¿rinde más votos o cuesta votos? Porque hay esa otra posibilidad, ¿no es cierto?
Es la gran pregunta. ¿Quieres que te diga alguna cosa? Yo creo, Mirko, que viendo las elecciones pasadas y por el tipo de elección, creo que la gente ya no está en el plano racional, que esta va a ser una elección emocional y que va a haber gente que va a decir, yo voto por Pedro Castillo porque siento que me representa. Y otros van a decir, yo voto por Keiko Fujimori porque la verdad el comunismo y el izquierdismo y eso, no quiero eso. Y que la gente va a tomar decisiones viendo lo que cree que ocurre y inventándose el candidato que quiere tener.
Claro, es evidente, porque ya estamos, estamos en un punto tan trágico a nivel nacional, o sea, ni siquiera es una pandemia, ¿no? Es una sindemia. El desempleo, la pobreza, en fin, o sea, es un drama. Y ahí obviamente lo que va a primar es el tema emocional. Y en ese sentido también, Augusto, lo que tú decías, la conclusión de tus cuatro análisis es que el mismo Castillo, él mismo tampoco creo que estaba preparado para lo que está pasando. O sea, creo que ni en sus sueños más alucinados había esta situación. Entonces, para él mismo, creo yo, emocionalmente, manejar esto es pues todo un desafío, porque el hombre tiene que empezar a pensar, probablemente voy a convertir en presidente de la República de un país que está terrible. Entonces, es un reto enorme. ¿Tú no crees que este hombre en la noche también está pensando todos los días, bueno, qué pasa cuando llegue? A ver, ¿con quién voy a hablar? El señor Castillo, no es un señor que salió ahí, él aparece en la charla, lo que tú quieres, pero el señor estudiado, tiene estudios, no es una persona, digamos, no preparada o un irresponsable que apareció, me parece a mí. Entonces, en sus foros internos, él también debe estar muy preocupado y jamás haber pensado en esta situación, ¿no? Él particularmente. Ahora, los amigos de Cerrón and Company, bueno, esos tienen otra agenda, ¿no? Entonces ahí creo yo que hace muy bien, de manera clara, así clara y distinta como diría Descartes, definir aquí hago yo las cosas y tú haces allá el otro tema, al menos hasta que lleguen al poder.
Bueno, pero viene implícito en tu comentario, Maite, una especie de punto adicional a la lista de Augusto, ¿no es cierto? Y es que estas inesperadas reacciones están expresando una pregunta del señor Pedro Castillo, y es, ¿con quién voy a gobernar?
Así es, obvio.
¿Con quién voy a gobernar? Y que está mirando que esta gente que declara a la vez que él, de una manera distinta, no le va a servir al 100% para gobernar. O sea, no solo estaría buscando votos, estaría también buscando personal para poder hacer el trabajo de gobernar. Ahora, yo quería hacer notar además esta extraña situación en la cual el candidato que va puntero por un estupendo margen es el que se mueve, el que cambia, el que dice, el que y que trata de proyectar no una nueva imagen, sino cuatro nuevas imágenes, ¿no es cierto? Mientras que la candidata que va segunda, ¿no? Muy rezagada, no parece creer que necesita hacer eso. ¿Qué debemos pensar de las esperadas reacciones de Keiko Fujimori que no aparecen, ¿no es cierto? ¿Ha tirado la toalla? ¿Piensa que esta tarea de satanización de su rival es suficiente y que al final le va a rendir frutos? ¿No es cierto? ¿Por qué no se mueve? Y si se moviera, ¿hacia dónde se podría mover? Obviamente a tratar de neutralizar el antivoto. ¿Tiene alguna manera de hacer esto?
Es una... No, dale, Augusto.
Yo creo que sí, pero escuchándote, Mirko, y a ti, Maite, yo, ¿sabes qué estoy pensando? Ya esto ya la elección ya está jugada. Que va a ser muy difícil que Keiko Fujimori pueda remontar, y me parece que ya el candidato, yo siempre me equivoco en mis pronósticos, porque voy a recordar algo que felizmente nadie recuerda y no debería hacerlo por eso, pero hará un dos meses o un mes y medio en este programa, creo que Maite dijo, este señor Castillo va a crecer, y Mirko dijo que también crecía, pensaba eso, yo le dije, ni de a vainas, Castillo no aumenta, pero nada, está como en el rubro Ciro Gálvez y todo, yo siempre me equivoco en mis pronósticos, pero a mí me da la sensación que ya se siente que ya Castillo ganó, y que va entrando con mucha fuerza, y que ya no tiene mucho que perder, y que está más bien acomodando las fichas y ordenando la casa interna, y también yendo a un viaje en su interior de preguntarse, ¿y quién es Pedro Castillo? Finalmente, y me hace acordar esta película Desde el Jardín, este que llega a ser presidente y dice, ¿y ahora qué hago?
Yes. Sí, por el bien del Perú, es bueno de empezar a darle ideas, o que él también vaya buscando gente que lo asesore, porque yo también coincido contigo, y obviamente hay tiempo, pero hay un hecho real, ¿no? Y es el antivoto de Keiko Fujimori, o sea, lamentablemente es altísimo, ¿no? Y creo que ella también, así como Castillo hace sus análisis en la noche, ella también hará esos análisis y se preguntará, bueno, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué ha pasado?
Nuestro trabajo nos ha costado ese antivoto a lo largo de los años.
Exacto. ¿No?
Ahora, yo añado algo a mi incomprensión de Keiko Fujimori. Se tiene que mover, aún si sabe que no va a ganar, porque es muy distinto ganar por un estrecho margen, perder por un estrecho margen, que perder por una avalancha. ¿No es cierto? Sí. Si realmente piensa en un futuro político todavía, estoy seguro que sí, tiene que hacer su mejor esfuerzo para llegar. De todas maneras.
Bueno, la gente puede ser muy persistente en los intentos. Ahí estaba buscando alguna información y Mitterrand postuló, perdió dos veces antes de ser presidente. Chirac perdió dos veces antes de ser presidente. Lula perdió cuatro veces antes de ser presidente y Marine Le Pen ya perdió dos y va por la tercera. O sea que la persistencia en estas cosas, Keiko podría pensar en una cuarta opción en el 2026, si es que le quedan ganas, ¿no?
Y bueno, y hacer un acto de contrición bien poderoso, ¿no? Es más, público. Yo creo que con eso ahí tal vez podría disminuir ese antivoto que es altísimo, ¿no? La simpatía, en todo caso.
Sí, pues, ahora, tengo entendido que este domingo sale una encuesta IEP en la República.
Es correcto.
¿No es cierto? Nos va a dar algunas luces más y todavía faltan un par de encuestas. Yo sí creo que pueden pasar cosas ahí. Sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, puede crecer el número de los indecisos, que sería un indicador realmente muy potente de las posibilidades y peligros que tienen los dos candidatos, ¿no?
¿Y el indeciso qué cosa piensa? Porque hay como 33% entre indecisos y blancos y eso. ¿Esos indecisos son más de Castillo? Yo he pensado que ya el que quiere votar por Castillo ya dice quiero votar por Castillo. Y el indeciso de repente es más gente que dice, caramba, ¿cómo hago para votar por Keiko? Pero también, o sea, que son posibles keikistas y Keiko los seduce y los convence.
Yo creo que es gente que está esperando cosas. ¿Qué quiero decir? Está esperando tener toda la información a la mano, ¿no es cierto? Dice, yo voto por A o por B, pero esperemos un ratito. Para comenzar, los que votaron por Castillo, por ejemplo, los más radicales, están comenzando a ver otro Castillo. Aquellos que están entre los indecisos están comenzando a ver a otra persona. Eso podría estar cambiándoles el voto, ¿no es cierto? O de todas maneras, ¿no es cierto? Igual en el otro caso. Entonces sí, las campañas electorales importan y existen, ¿no es cierto? Y en eso hay que decir que de todo el paquete, solo Castillo está tomando la campaña en serio, por un lado, y del otro, las personas que en todas partes están haciendo propuestas, desde Mario Vargas Llosa hasta Gustavo Gorriti, ¿no es cierto? Y ahora hay otras declaraciones de algunas ONGs, en fin, esa gente que no candidatea es sumamente importante y también va a influir en el voto, no solo lo que hagan los candidatos. Con lo cual llegamos a nuestros 20 minutos y nos despedimos de ustedes esperando estar juntos de nuevo este lunes, en que quizá tengamos una encuesta interesante de comentar, y ahí seguiremos. Muchas gracias y hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.